Hace una semana, en el diario El País, el domingo pasado, no ayer, sino el anterior, se hablaba de las tramas de cerrajeros abusivos en Internet y decía así: cobran con impunidad 1.000 euros por servicio. Que os digo yo, no es un clickbait. Ya quisieran ser 1.000 euros. Son webs que se posicionan bien en los buscadores, centralitas en contacto con lo que denominan los cerrajeros abre puertas de toda España y empresas que facturan a comisión. Profesionales, organizaciones de consumo y afectados lo consideran un engaño. Y una de las empresas con precios disparatados decía a la periodista del País que es el mercado. La periodista que escribe el artículo es Patricia Gosálvez. Y no hubiera dejado de ser un artículo del País sobre el que quizás buscar más información y más adelante hablar del asunto si no fuera porque justamente la semana pasada me tocó atender a una persona, no precisamente con muchísimos ingresos, en mi despacho, al que le habían pedido 1.900 euros por abrirle la cerradura, ya que se había dejado las llaves dentro de casa. Por lo tanto, esto, más allá de un artículo en el diario El País, se ha convertido en una trama que está a nuestro alrededor y a golpe de un clic, con la inestimable colaboración de nuestro buscador, vuestro buscador debería decir, porque yo, por más que alguno se enfade porque lo diga, no lo uso, salvo en el trabajo. Nuestro buscador de cabecera, como es Google, que es ni más ni menos que un colaborador necesario para que esto pueda ocurrir.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Quizás recordéis, bueno, espera, primero voy a saludar, que hay que ser elegante por las mañanas. Buenos días, es lunes 27 de mayo de 2024, se nos está yendo mayo entre los dedos. Este es el capítulo 1226 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esta trama de cerrajeros, pero que podremos trasladar, como veréis al acabar el episodio, que quiero que sea corto este capítulo, que podríamos trasladar a otros ámbitos, y os voy a dar un consejo fundamental. Ya os hago un pequeño spoiler. No llaméis a los teléfonos de las búsquedas obvias que hagáis en Internet, en Google, cuando tengáis este tipo de emergencias, de cualquier tipo, no solo estas, otras. Mirad, yo he hablado aquí ya en una ocasión y además con una buena respuesta, debo decir, por parte de la que entonces y ahora es nuestra compañía telefónica, que no de fibra, que es O2, respecto a un episodio en el que Guillermo, todavía más joven que ahora y un poco más inexperto con estas cosas, necesitó un taxi en Bilbao. Y para pedir el taxi, bueno, pues estas cosas que en el fondo del mundo del taxi, y tengo muchos oyentes taxistas y que me perdonen, pero saben que es cierto, no terminan de modernizarse con el asunto de las aplicaciones. Lo fían muchas veces al mundo de los números de teléfono. Las aplicaciones no terminan de triunfar, porque sí que se están haciendo, pero no terminan de funcionar las aplicaciones de taxi, por lo menos no en ciudades de provincias como Bilbao. Y al final lo que ocurre es que las criaturas buscan un taxi en Google. Entonces, ¿qué es lo que sale cuando ponen taxi en Bilbao o teléfono de taxi Bilbao o de taxi Vizcaya? Pues salían esos números que empezaban por 11-1-XX, ¿no? Me lo invento, 11-1-83. Esos números tienen una tarificación especial y a raíz de la denuncia que hice yo aquí en Bala Extra, que llegó a oídos del que entonces era CEO de O2, prácticamente mes y medio después apareció una opción en O2, es que O2 en ese sentido la verdad hay que reconocerle una ética por encima de la media. En su momento Pedro Serrahima, hoy uno de los altos directivos de Telefónica y entonces dedicado exclusivamente a O2, me decía, mira Pedro, no se puede, por ley, no podemos dejar bloqueados, así como podemos dejar bloqueados los 906 y ese tipo de números, no podemos dejar bloqueados estos 11.1XX, ¿no? Una vez que, bueno, me devolvieron el dinero, una cosa que no tenían por qué haber hecho, porque yo tampoco quería que el entonces CEO de O2 operara de esa manera. Habíamos mantenido varias conversaciones a lo largo del tiempo, pues a raíz de que él había escuchado alguno de los capítulos al principio de O2, cuando yo recomendaba O2 y tal, y bueno, pues estuvimos intercambiando opiniones y habíamos mantenido una ligera conversación privada a lo largo de los años. El caso es que me devolvieron el sobrecoste de aquella llamada que hizo libremente Guillermo. Quiero decir que nadie le engañó ni nada por el estilo. Simplemente el funcionamiento de Google hace que, bien porque pagas la publicidad, bien por SEO, por posicionamiento web, ya sabéis que hay personas que se dedican a esto y que lo hacen muy bien, terminas apareciendo en los principales, en los primeros lugares en las búsquedas de Google. Y bueno, no voy a decir que dé igual la licitud de tu negocio, pero en este tipo de negocios que se mueven, como reconocían en el artículo del País algunos juristas, se mueven dentro de la alegalidad, no son ilegales, pero no funcionan de una manera ética, ahora veremos, ahora os voy a explicar, pues en este tipo de situaciones Google no hace nada. Según Google, voy a ver si lo encuentro y os lo cito literalmente porque estar está en el artículo, según Google, vamos a ver, Google dice que sí hace cosas con este tipo de páginas que tienen estas tretas, pero bueno, dice uno, vamos a ver, ¿dónde lo dice? Bueno, dice la articulista que el problema es que este caso habla de las empresas de cerrajería, ¿eh? Ahora os cuento. Es solo un ejemplo, hay infinidad de empresas semejantes que operan con impunidad y tal y cual. Llevamos 10 años, más de 10 años denunciando que somos el único gremio en el que el pirata cobra más que el buen profesional, dice José Luis García de Vicuña, presidente de UCES, que es un gremio de cerrajeros. Dice que el intrusismo siempre ha existido, pero que se disparó con los tutoriales en YouTube. Y bueno, habla de este tipo de cosas. Y pide también que el tema de las ganzúas para poder abrir las casas no se vendan tan libremente como se encuentran ahora mismo prácticamente en Amazon. En la OCU hablan de un negocio en una zona gris. Aparentemente hay ánimo de engaño, pero no es fácil demostrarlo, por lo que recomienda ser muy precavido y evitar estas situaciones. Pero claro, utilizamos este tipo de servicios a veces con urgencia y luego, pues cuando llega el momento, la cosa no es fácil de reclamar. Bueno, hay un momento del artículo que en el cual se dice que, dice por último, queda consultar a Google que cobra la publicidad que ponen los tres grupos en liza. Informados en Google sobre los dominios de las páginas implicadas, le contestan a la periodista por mail que están investigando el asunto internamente para analizar qué está ocurriendo. Proteger a los usuarios, dicen, es nuestra principal prioridad. No lo creo. Y tenemos políticas publicitarias estrictas que aplicamos con rotundidad. Pues sí, pero no creo que a este caso al final se vaya a beneficiar de esas políticas. Además, dicen en Google, invertimos recursos para frenar a los malos actores, evaluar nuestras políticas y mejorar nuestra tecnología continuamente. Una respuesta estándar de ya lo vamos a mirar. ¿Cómo funcionan estas empresas? Bueno, ¿cómo pude yo verlo? a través de búsquedas de Google que hice en el trabajo, buscando tipo cerrajeros baratos en mi zona, cerrajeros baratos en Ermua, cerrajeros baratos. Al final, todas estas búsquedas en Google, puedes intentar probarlo, a ver qué ocurre en tu zona. Esto es importante, que tengas la geolocalización activada en el buscador. Te llevan a unas landing, a unas páginas de donde aterrizas desde esa búsqueda, en donde te ponen el nombre del cerrajero que aparece en la foto, que es evidentemente una foto de stock. Eso no es un cerrajero, es un actor que ha posado para las fotos. Pero te mencionan tu zona. Entonces, si haces la búsqueda desde Ermua, por ejemplo, que tiene prefijo telefónico guipuzcoano, por lo que sea, no sé si porque las direcciones IP son guipuzcoanas o por qué, el caso es que te hablan todo el rato de cerrajeros que están en Donosti, o en la zona de Rentería, o en la zona de tal, que te da una sensación, porque tú lo ves en la web, te da una sensación de que efectivamente te va a atender un cerrajero de tu zona. Si no fuera porque las cerrajerías de tu zona no tienen esas páginas web estándar, todas unas clavadas, calcadas, clonadas unas de otras, en las que cambian exclusivamente el nombre de la zona y el nombre del cerrajero y la foto de stock. Y cambian el número de teléfono, que al final te lleva, en cualquier caso, a la misma central a nivel de toda España, desde donde en teoría avisan a un abrepuertas, como dicen desde el gremio de cerrajeros, para descalificar a estos cerrajeros que se aprovechan, y después te cobran un dineral. Cuando les pides un presupuesto antes de que vengan, lo que hacen es decirte que no te lo pueden decir hasta que no lo vean. Cuando les ofreces enviarles una foto por WhatsApp, te dicen que la política de la empresa no admite que le mandes una foto por WhatsApp, algo que habitualmente los cerrajeros sí admiten, porque con eso ven el tipo de cerradura que es, y si tú les dices, pues están las llaves echadas, no están las llaves echadas, ellos ya hacen un cálculo de cuánto puede costar aproximadamente sustituir esa cerradura, cambiar si es necesario después el bombín, en fin, lo que sea necesario. Yo me he encontrado esta semana exactamente a la misma empresa, porque te atienda Pepito Pérez en Granada o te atienda Gorka Aguirre Gómez Corta en Ermua, el elemento, que da una idea de que estamos ante la misma empresa, una empresa que juega al límite de la estafa, es que te hacen una factura de una empresa que se llama Reparahome. Con H intercalada, ¿vale? Como reparar casa en inglés. Es una factura muy, muy visible, o sea, muy, muy reconocible. Aparece una fotografía de esa factura que yo he tenido esta semana en mis manos en el artículo del diario El País. Si buscas El País y Reparahome todo junto, te va a aparecer el artículo. Se mencionan cosas que cuando las lees parecen increíbles, pero que yo, insisto, me lo he encontrado esta semana en mi despacho y os voy a contar concretamente el caso que me he encontrado, pero algunos ejemplos que aparecen en el artículo del País. Un empresario de Barcelona al que le cobraron 2.700 euros por colocar un panel en una puerta de aluminio, un trabajo peritado después en unos 400 euros. Un brasileño recién llegado a Madrid que se había dejado las llaves dentro le piden 980 euros por abrirle en minutos la puerta. Una mujer que llama desde Rentería, Guipúzcoa, solicitando un presupuesto para el cambio de un bombín que cuesta, según el gremio de cerrajeros, de 600 a 200 euros dependiendo del tipo de bombín, no le quisieron orientar por teléfono y el cerrajero que se plantó en su casa le cobró finalmente 308 euros. No por cambiar el bombín, sino por ir a decirle que cambiarlo costaría 500 euros más IVA. Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, habla, ¿no? Dice, ni las webs a las que se llamaron los afectados, ni los operarios que acudieron a sus casas en distintas provincias eran los mismos. Sin embargo, en todas sus hiperbólicas facturas hay un idéntico membrete amarillo, Reparahome, constituida en marzo de 2023, según el registro mercantil que ha consultado el diario El País, es una empresa unipersonal con domicilio social en una gestoría de Valencia que ha facturado precios abusivos al menos a 43 afectados que han presentado sus quejas a la OCU. Y diréis, tampoco son tantos. La gente no presenta estas quejas por vergüenza, porque sabe que no va... Bueno, en fin, que no las presentan. Fabio, 30 años, accedió a pasar la tarjeta por el datáfono para pagar casi 1.000 euros por una apertura con nocturnidad porque los operarios insistieron en que el seguro se lo pagaría. ¿Qué pasa? Que cuando luego llevas esto al seguro, el seguro te dice, perdona, te voy a pagar yo 900, 1.000 euros por abrir una puerta, ni de coña. Claro, los gremios publican, el precio de una apertura está entre 60 y 100 euros, 70 y 120 si es en fin de semana y si son fiestas especiales de 85 a 150. Estos son los precios habituales. Esta es la Unión de Cerrajeros de Seguridad. Aconseja una horquilla de precio razonable en una apertura. Y estas son las horquillas. Cualquier precio que se salga de esto es un abuso. Los desplazamientos, si finalmente se produce la apertura, no se cobran. Es razonable pensar que si un profesional se desplaza hasta tu casa y luego no quieres hacer uso del servicio, una vez que te dice cómo va a ser el servicio y cuánto te va a costar, te cobre lo que se denomina la salida, el desplazamiento. Pues el desplazamiento pueden ser 60, 70 euros, pues ya está 50, los tienes que pagar. A lo mejor viene desde un sitio que está a 40 minutos, pues es lo que toca. Pero los precios son estos. Los cerrajeros verdaderamente profesionales admiten, insisto, que les mandes una foto de lo que hay entre manos por WhatsApp para ver la cerradura, para que le expliques qué ha ocurrido y para que te digan, pues eso, mira, te va a costar 190 euros aproximadamente. Y eso se va a mover 10 euros abajo, 10 euros arriba. Entonces tú ya sabes lo que estás llamando. No es un servicio barato, pero es un servicio, en fin, que requiere su técnica y que te saca de un apuro muy grande. Y que además, posiblemente en esos precios, sí va a entrar dentro de lo que tu seguro te va a cubrir. Aunque mi primer consejo es que llames a tu seguro. Que le digas a tu seguro, oye, estoy en esta circunstancia. Y o bien tienen un servicio que te mandan un cerrajero, o bien te van a decir, llama a un cerrajero y nosotros te vamos a dar cobertura hasta tantos euros. Esto es lo que tienes en tu seguro, para que tú sepas en qué te mueves. Un segundo consejo que a lo mejor colocaría en primer lugar es tener localizado siempre en el entorno de tu pueblo donde se ubica tu casa un ferretero, cerrajero, alguien que se ocupe a esto. Pregunta en tu ferretería de confianza, porque si no lo hacen ellos van a conocer a alguien. Y tú le llamas, confirmas que es un cerrajero que te puede atender a cualquier hora y lo metes en tu agenda de contactos. A mí nunca se me van a quedar las llaves dentro. Hazme caso, por favor. Hazme caso. Interésate por un cerrajero en tu pueblo, en tu barrio. Alguien cercano, ¿vale? Y en todo caso, llama a tu seguro si es que tienes seguro. A mí esta semana me ha tocado atender una persona que por razones de dinero y por otro tipo de cosas no tenía siquiera seguro de casa. Llamó porque se había dejado la llave dentro. Venían teóricamente un cerrajero de aquí, de la zona, del entorno. Luego, claro, la factura era del reparajome este. ¿Por qué? Pues porque llamó. Y aquí tengo yo una cosita pendiente que hablar con mis compañeros. Llamó porque la policía municipal le había buscado este teléfono en internet. En algunos momentos la policía local ha hecho estas aperturas. No es del todo legal, pero es un favor a un vecino. Los policías, sorprendeos, la mayor parte de las veces, si las puertas son sencillas, las saben abrir. Es que a veces las puertas son muy fáciles de abrir. Esto nos lo podemos tomar por el lado malo, de que cualquiera nos puede abrir la puerta, pero nos lo podemos tomar por el lado bueno cuando nos dejamos las llaves dentro, abrir la puerta, sobre todo si no hemos girado las llaves o si es una puerta antigua de estas, que no es una puerta acorazada ni una puerta blindada, se abre con un plástico duro de una botella de 2 litros de cualquier refresco. Vale, yo he visto cómo se hace, no lo voy a repetir aquí, pero vamos, es lo más sencillo del mundo. He visto hacerlo a la autoridad, no he visto hacerlo a los manguis, ¿vale? A este hombre le piden 1.900 euros. Le dicen lo primero, que no le pueden dar un presupuesto. Bueno, se conforma. Está el hombre fastidiado, tiene las llaves dentro, tiene dentro su medicación, en fin, una serie de cosas. Le dicen que se dé una vuelta porque prefieren que no vea cómo se abre la puerta. Que tú hasta cierto punto puedes decir, bueno, claro, es como una cosa de gremio, ¿no? No queremos que veas cómo se hace esto porque también es una cosa que se puede hacer para el mal. Aprender a abrir una puerta y terminar abriendo la puerta del vecino para robar en su casa, pues es una posibilidad. Y dices, bueno, pues hasta ahí, vale. Pero no, claramente es que no quieren ver, no quieren permitir que vea el cliente con qué facilidad se abre la puerta. Yo no he estado en este domicilio, pero me puedo hacer idea de que es una puerta que se cierra a golpete, que no es ni acorazada ni blindada y que seguramente no tenía las llaves echadas por el mero hecho de que las llaves estaban dentro. Por lo tanto, no se había echado la llave. Esa puerta la abre cualquiera, como he dicho, con una botella de plástico rajada, abierta por la mitad, metiéndola y abriendo la puerta, abriendo la cosa esta que no sé cómo se llama, lo que entra dentro del agujerico, el macho de la puerta que entra en la hembra del marco. ¿Se abre en 20 segundos? No creo que se tarde. Le pidieron 1.900 euros y este hombre les dijo la verdad, no tengo tanto. Y mi pregunta fue, ¿y al final cuánto pagaste todo lo que tenía? Me dijeron que cuánto tenía. Fijaos qué profesionalidad, ¿eh? Hacerlo vale 1.900 euros, lo cual es alegal. Alegalmente una estafa. No una estafa que yo pueda decir que es un delito, porque ya dice la propia OCU que es una zona gris. Pero 1.900 euros por eso. Evidentemente ningún seguro lo cubriría. En este caso además no había seguro, pero ningún seguro lo cubriría. Cuando les dijo que no tenía ese dinero y le dijeron, pues el dinero que tengas eran 900 euros, 970 y pico euros. 970 y pico euros les pagó. Porque hay gente que a veces es tan pobre que todo lo que tiene lo tiene a mano, guardado en casa o lo que sea, no lo tiene en el banco. Entonces, eso era lo que tenía. Tarjeta de crédito este hombre no tiene. Entonces, su estafa fue abrir la puerta, pues todo el dinero que le quedaba posiblemente para pasar más de un mes. Bueno, por más que yo le haya insistido en que acuda a la Oficina Municipal de Consumidores y tal, viendo un poco toda la literatura que justamente había leído el domingo anterior, qué casualidad, en este artículo del diario El País, pues ya me di cuenta que es un dinero que no va a recuperar. Algunas de las páginas web, tucerrajeromadrid.com, cerrajerobarcelonacerca.com, cerrajerosbaratoscerca.com, cerrajerobaratocerca.es, con reseñas en Google casi todas nefastas, y una página web que se llama reparahome.es. Supuestamente el servicio de reparaciones de Guipúzcoa, que yo creo que es el que acudió a repararle a esta persona. Te dicen contacta con nosotros, empresa de reparaciones Donostia, un señor con un casco puesto y una tablet en la mano que te das cuenta que es una foto de stock a lo lejos, y un teléfono, sí, claro, un teléfono con prefijo guipuzcoano. que tú crees que estás llamando cerca de casa, ¿vale? Pero claro, esto no es así. O sea, esta no es una realidad. No podemos buscar en Internet. No podemos buscar en Internet este tipo de cosas. Desde aquí la denuncia a este tipo de empresas. No una denuncia legal. Yo no puedo decir que lo que hacen es ilegal. Pero sí tened muchísimo, muchísimo cuidado. Y desde luego no aceptéis nada que supere esos dineros que aproximadamente se calcula que son los que tienen que tener los costes de apertura de las puertas. Como estoy grabando muy tarde, muy tarde, muy tarde, no me voy a animar a grabar una llamada y además desconozco qué efectos legales puede tener que yo grabe una llamada y después podamos reproducirla. Creo que no puedo hacerlo. Pero aquí está el teléfono, 943-560 y acabado en 5. Es un teléfono guipuzcoano. Es un teléfono guipuzcoano. Tú crees que estás llamando a Guipúzcoa. En realidad estás llamando a un lugar en donde van a llamar a alguien que está en Guipúzcoa o en Vizcaya o donde sea que estés tú y van a terminar mandándote a una persona a casa. Normalmente no es un cerrajero de los que trabaja de manera decente, sino que participa de esta historia. Cuando se les pregunta desde el diario El País a los de reparajón.es o .com, .es en este caso, cómo hacen esto, lo que dicen es que a ellos no les queda margen. No les queda margen porque cada clic en los anuncios que ponen en Google cuesta como 9 euros, creo recordar que ponía. O sea, un dineral, un clic deben de ser unos céntimos. Y en este caso, pues no es el caso. Uno de los dos fundadores de ReparaHome está domiciliado como autónomo en la dirección de Bilbao de otra empresa que es la competencia CBC, donde la mayoría de reseñas de Google Maps también empiezan con la palabra estafa. Su nombre es Albert Agudo y afirma que solía trabajar como operario para CBC hasta que montó su propia centralita. ReparaHome, o sea, la inicial es CBC, ReparaHome solo es un spin-off con un tal Robel Batista. Ambos atienden la llamada del diario El País, aunque solo el primero, Albert Agudo, amable y extremadamente locuaz, explica su modelo de negocio. 13 operarios autónomos en distintas ciudades y 3 telefonistas. Su objetivo es colocarse arriba en Google gracias a las estrategias SEO y sobre todo pujando por palabras clave en búsquedas, Google AdWords, en las que el mes pasado gastaron, durante el mes de abril, 156.000 euros, pagando hasta 90 euros por clic. El verdadero beneficiado de todo esto es Google, dice Agudo. La competencia es brutal, muchas veces desleal, y si quieres salir entre los primeros, no te queda otra que subir los precios al cliente. Así es el mercado. Calcula que de un servicio de 1.000 euros, entre 700 y 800, se van en promoción en el buscador de Google. Con el resto cubre el porcentaje del operario y sus gastos y su beneficio. Dice que el margen de beneficios no es tanto. Respecto a las tretas usadas por parte de los supuestos abrepuertas para convencer a los clientes para pagar precios muy por encima del mercado, Agudo repite que mienten. Telefonistas y operarios son transparentes. ¿Por qué pagaría nadie 1.000 euros por un tarjetazo? Es decir, abrir una puerta con una lámina, lo que os estaba diciendo, una lámina de plástico en cuestión de minutos. Porque quieren, repite. El mercado es libre, tenemos que sobrevivir y los clientes pagan voluntariamente. Esto no está del todo claro, ¿vale? La gente entrevistada por el diario El País dice que pensaban que, claro, que les habían abierto la puerta, pues que tenían que pagar el servicio y que luego ya reclamarían. No hay reclamación luego posible a todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la impunidad con la que esta gente le pide a un señor o una señora 2.500 euros. Bueno, pues si no tienes 2.500, págame 1.900 y en estas estamos. Ojito con esta gente. En Cataluña, concretamente, el Gremi de Serraller se está asesorando en este tipo de situaciones y tras un mes de mails de ida y vuelta, un señor al que le habían cobrado 2.700 euros consiguió que le devolvieran 1.500. Aún así pagó el triple de lo peritado por el gremio. Le facturaron 280 euros la hora, que dice él, que ni un abogado en Manhattan. Bueno, pues sabéis que todavía se puede rizar más el rizo. A esta gente les ha salido una competencia. Y es gente que ya de manera mafiosa programa bots para llamar a las búsquedas que salen en primer lugar en Google, que muchas veces son gente del gremio de cerrajeros, de serrallers en Cataluña, que aparecen en las búsquedas de Google con sus teléfonos reales y que son profesionales serios, que reciben del orden de 15, 20, 25, 30 llamadas de bots al día, que ocupan su línea telefónica y que no responden, con el único ánimo de conseguir que retiren sus anuncios de Google o que intenten no estar ahí posicionados con sus páginas web. De esa manera, ellos, sin tener que gastar demasiado dinero, ahora no estoy hablando de la gente de Repara Home o de CBC, sino de otro tipo de gente, terminan apareciendo en los primeros lugares de Google a base de sacar de ahí con llamadas falsas a los verdaderos cerrajeros que están bien posicionados en Google. A tope con Google, yo sabéis que hace años que ya no lo uso. El otro día tuvimos ahí como una pequeña polémica en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Yo no doy lecciones de con qué tiene que buscar la gente. Sin duda alguna puede que Google sea el mejor buscador, pero tampoco tengo ninguna duda, aunque no tenga ninguna prueba, no tengo ninguna duda de que Google colabora en la manipulación de los mercados, como es el caso en este de los asuntos relacionados con las aperturas de puertas y con la cerrajería. Igual que con esto ocurre en muchos otros sectores. Profesionales mejores, pero con peor SEO, peor posicionamiento de sus webs, o que no están dispuestos a pagar por los anuncios de Google, terminan no apareciendo en las búsquedas y vivimos en un mundo en el que, por desgracia, lo que no está en Google es como si no existiera. Yo llevo años usando DuckDuckGo. No, con esto no te quiero decir que tengas que cambiar de buscador. Lo único que te digo es que tengas muy en cuenta que en las búsquedas de Google y en los anuncios de Google es donde quiere estar la gente. Y hay gente muy buena, muy profesional y muy honesta, pero también se aprovechan y Google no pone remedio a esto porque tampoco le interesa y no tiene dinero suficiente o no tiene ganas de gastar el dinero suficiente, por decirlo mejor, en pulir este tipo de búsquedas. Al final podemos caer en manos de pequeñas trampas como terminar llamando a un teléfono móvil que realmente no es el de los taxis de nuestra ciudad, sino un teléfono móvil, como hizo Guillermo, que en teoría te ofrece un servicio y que después te vienen 7 o 8 euros cobrados por esa llamada, en la que no terminan pasándote con ningún servicio de taxi, simplemente se aprovechan de la llamada y te la cobran. O lo que es peor, necesitas entrar en tu casa y de pronto te piden 2.700 pavos por poder hacerlo. Ten localizado un cerrajero cerca de tu casa y ten claro con tu seguro cómo debes operar en caso de que tengas un problema y te abandones o te dejes las llaves dentro de casa. Pero no se te ocurra tirar de Google para buscar un cerrajero en tu zona, porque va a venir un señor sin ningún tipo de máscara ni antifaz a atracarte entre 1.000 y 3.000 euros por abrirte la puerta, un servicio por el que un cerrajero honesto te cobraría entre 90 y 170, 180, en el caso de que les llames la noche de Nochebuena, ¿sabes? Así que ojito con este asunto. Y nada más. Esto es lo que quería contarte. Me había llamado mucho la atención que justo fue leer un domingo este asunto en las páginas de consumo del país y encontrarme durante la semana una persona a la que le había ocurrido esto y además en una versión hard, ¿vale? Porque ya digo, me parece que le estaban pidiendo 1.900 euros. Casi nada. Y al final es, bueno, pues 1.900 no, lo que usted tenga. Esa es la seriedad. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal de Discord en Emilcar FM. Importante, última semana. Hemos recibido el correíto semanal de Octopus Energy. Y en el correíto lo que nos dicen, vamos a ver dónde está este correíto. Vale, no lo voy a encontrar ahora. Sí, estás por aquí. No te encuentro. Lo que nos dicen en este correíto. Sí, aquí está. Hola Pedro, te escribimos con buenas noticias. Es un correo del día 21 de mayo. Estás dentro de las 5 personas que más amigos ha traído a la familia desde que empezó el concurso del mes de mayo. Esto significa que si logras mantenerte en esta posición hasta el 31 de mayo, te llevas 200 euros de crédito seguro. Nada, animaros a que si estáis dudando y pensáis en pasaros a Octopus, no lo hagáis después del 31 de mayo, por favor. Hacedlo antes, porque si sacamos adelante estos 200 pavos, son 200 euros que, como sabéis, vamos a sortear dentro de la comunidad y especialmente entre las personas que habéis utilizado el código a lo largo de este año y pico, las personas que habéis utilizado el código, mi código, para daros de alta en Octopus. Gracias por tu tiempo. Os recuerdo que el viernes es día 31 y hasta ahí se podrá utilizar el código para formar parte del concurso, ¿vale? Gracias por tu tiempo y hasta mañana.